que empezamos el lunes pasado, y vamos a leer unos textos en este capítulo, comenzando en el versículo primero del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bien, vamos a ver el tiempo que tenemos para seguir con la exposición. El lunes pasado hablábamos de que el Señor Jesucristo no solamente es el mediador entre Dios y los hombres, en sentido genérico, entre Dios y los seres humanos, sino que además de ser el mediador, es el Salvador, y las personas que han aceptado el Evangelio y por consiguiente pues tienen la salvación que el Señor consiguió por su acto vicario, salvífico, soteriológico en la cruz del Calvario, pues además de todo eso es también un abogado que tenemos en la dimensión de Dios, en los cielos, como diría la Biblia, que intercede por nosotros cuando nosotros tenemos fallos en nuestra vida, tenemos errores y tenemos pecado y tenemos frustraciones como consecuencia del pecado. Decíamos que para la palabra abogado se emplea el término paráclito o paráclito, como dicen otros. Y terminábamos ese estudio preguntando un poco si la palabra de Dios tiene otro lugar donde habla del paráclito o de otro paráclito que no es precisamente la persona del Señor Jesucristo. Bueno, eso quedó en el aire. Yo invité a la gente a que intentase investigar en la palabra de Dios y buscar dónde tenemos esta palabra que nos habla de este otro abogado. Bien, no sé si lo habrán hecho o no, pero es el mismo autor de Primera de Juan, el apóstol Juan, en su extraordinaria y excepcional obra, el Evangelio de Juan, donde nos habla Jesús de Nazaret, después de lo que se conoce como la última cena, de este otro paráclito. Solo vamos a leer lo que hace referencia a esta realidad. Entre otras cosas que les dice, que hay cosas muy interesantes después de esa cena, entre otras cosas que les dice, si me amáis, aquí está hablando con el grupo reducido de, digamos, de los 11, porque Judas ya no estaba en este momento en la reunión, había oscurecido y había salido para cumplir con la promesa que había hecho a los líderes de los escribas y fariseos de entregarles el Señor Jesús a cambio de una cantidad de dinero, que es una cantidad insignificante, yo diría que casi ridícula, para entregar a un hombre que movía a masas de miles y miles de personas. No vamos a entrar en esos detalles porque la motivación de Judas para entregar a Jesús, desde mi punto de vista, no tiene que ver absolutamente nada con el dinero que recibió y con el dinero que pidió. Solo que el dinero que recibió y el dinero que pidió estaba escrito en el Antiguo Testamento hacía muchísimos siglos, que eso iba a ocurrir así y que esa cantidad iba a ser la que se iba a pagar por entregar a Jesús. El Nuevo Testamento nos descubre que los verdaderos motivos por los que Judas entrega a Jesús no es precisamente el dinero, sino otras motivaciones de carácter quizás sociopolítico, quizás socio-religioso, de otra naturaleza, ambiciones que él podía tener o convicciones que él podía tener de que Jesús era el personaje ideal para poder levantar al pueblo de Israel contra el Imperio Romano y erradicarlos de allí. Bien, pues entre otras cosas que les dice a los que están con él en la cena, a los 11, dice: si me amáis, el versículo 15 del capítulo 14 de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hemos leído en Primera de Juan algo que tiene que ver con los mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí es donde aparece lo que estábamos buscando, otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Este es el otro consolador. El otro consolador es el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es Espíritu. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, no vamos a entrar ahora en disquisiciones de tipo de análisis, digamos, en cierto sentido apologético, de cuántos de esos varios que hay en Dios son. No vamos a entrar en eso, que en alguna ocasión hemos estudiado, pero lo que está claro es que le dice que ese consolador mora con ellos. Y con ellos estaba morando el Señor Jesucristo. Y que estará siempre con ellos. Y cuando el Señor Jesucristo se despide de esta tierra después de la resurrección y se va, dice: no os dejaré solos. Os enviaré otro consolador. Y se habla de que el Padre y Él envían otro consolador, y que este consolador lo que les va a enseñar es lo que Jesús les enseñó, lo que Jesús les enseñaría, es decir, que no hablará el consolador aparte por sí mismo, sino que tomará de lo mío, y os lo hará llegar y os lo hará saber y os lo hará conocer. Bueno, creo que hay una identificación muy grande entre estos dos consoladores, sin entrar aquí en más consideraciones. Bien, en esta carta hay un término importante, porque se repite nada menos que 7 veces, y es el término hijitos, que el otro día ya decíamos algo de él. Capítulo 2, verso primero, dice: hijitos míos. Bueno, este término que se emplea es un término griego que significa niño, pero en el sentido de niñito, o sea, un niño pequeño o una cría, un niño que es una cría todavía, ¿no?, que es un crío. Esa es la traducción literal, niñito y cría. Es importante que esta carta que el apóstol Juan escribió, la escribió para que fuese conocida en un aspecto muy amplio por todas las iglesias a donde pudiese llegar, ¿no? Y por lo tanto no es una carta que va dirigida a, exclusivamente pues a los creyentes que proceden del judaísmo, sino una carta para que tanto creyentes que procedan del judaísmo como creyentes gentiles como nosotros, de cualquier nación, tiene una relación vinculante esta carta con el Evangelio de Juan. El principio de esta carta, del capítulo primero, como vimos en su día, y el principio del Evangelio de Juan son la misma realidad, y de lo que se trata es de presentar el hecho de la encarnación. La carta tiene como punto fundamental y central el hecho de la encarnación. ¿Por qué el hecho de la encarnación? Pues por algo que es muy importante. Es decir, la encarnación es algo imprescindible para que se hubiese originado la posibilidad de la salvación. Es decir, cuando se habla de la salvación, siempre se habla de una realidad incontrovertible, que es la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, como segundo Adán, como el hombre escatológico, como el último hombre, sin pecado, pero que en un momento determinado se hace pecado por nosotros, asume nuestros delitos y pecados y va a la cruz y clava allí en la cruz nuestros delitos y pecados, clavándonos a nosotros también. Entendemos muy bien lo de que murió por nuestros delitos y pecados, pero lo que ya no entendemos muy bien, no sé si porque desde el punto de vista, digamos, bíblico, exegético o teológico, nos resulta difícil entenderlo, o porque no nos conviene entenderlo, que no es que murió por nuestros delitos y pecados, que eso es fundamental y eso es básico. Cristo es nuestra Pascua, es el que murió por nosotros, es el Soter, el Salvador de todos los hombres, como dice la Biblia, mayormente de los que creen. Claro, Salvador de las personas, pero la salvación llega a las personas que aceptan la salvación que Dios ofrece, no a las que la rechazan. Y hay algo muy delicado, y es que nunca hubiese habido cruz del Calvario con una repercusión salvífica, salvadora, si no hay encarnación. O sea, la encarnación es un elemento fundamental, trascendentalísimo en la revelación de Dios. O sea, todo el plan de Dios para la salvación pasa por la encarnación. O sea, Dios se humaniza. Dios se hace hombre. Se hace un ser humano, sin pecado, pero se hace un ser humano. Un ser humano que vive las circunstancias de los seres humanos, que sí tenemos pecado, pero él sin pecado. Porque vive el cansancio, vive la sed, vive el hambre, vive la necesidad de tener que comunicarse con Dios y orar al Señor y pedir su apoyo en determinados múltiples momentos de su existencia, y cuando habla a las personas les dice que lo que dice no son cosas propias de él, Jesús de Nazaret, como segundo Adán, como hombre, sino que son las cosas del Padre, que son las cosas de Dios. Es verdad que él era el Hijo de Dios, y que en cuanto al Verbo, el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, era Dios, pero la redención la hizo un hombre. Esto no lo olvidemos nunca, porque si olvidamos esto no entenderemos nunca lo que es la esencia de la salvación. Un hombre que, no teniendo pecado, se hizo pecado. No es, se hace mucho énfasis en llevó nuestros pecados, cargó con nuestros pecados, y se ponen símiles, y la persona que lleva una carga y no puede con ella, entonces esta carga pues traspasa a Jesús, que él ya la llevó por ti. Pero hay algo mucho más profundo que llevar nuestros pecados, y es hacerse pecado por nosotros. Y verse, como lo describe el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, cuando él, en la cruz del Calvario, se mira a sí mismo, dice: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desechado del pueblo. Y dice aquella frase tan extraordinaria, solemne, que yo creo que hizo temblar el universo. Es una exageración quizá que yo hago forzando el lenguaje, pero se tuvo que estremecer el universo en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No solamente los corazones de los que oyeron el último grito de Cristo, cuando se rompe su corazón y grita, y esto está suficientemente estudiado para poder decir que grita cuando su corazón se rompe, y eso lo sabemos por lo que pasó después, cuando intentaron comprobar si estaba muerto o no estaba muerto, o cuando le dieron el lanzazo, lo que salió, el líquido que salió con esa lanza, demuestra lo que tuvo que pasar en el corazón de Cristo en el momento que Cristo expiró. Cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de eso, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando vienen unas tinieblas que perciben los que están lejos. Pero para mí, la muerte de Cristo conmovió el universo entero. Porque no murió solo para, digamos, rescatar a los seres humanos de su condición de pecadores. Murió para reconciliar con Dios todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos mediante la sangre de su cruz. En ese sentido, nadie como el sabio y científico y teólogo y creyente, para mí ejemplar, Taylor de Sardin, expresó lo que significaba, por una parte, la encarnación, es decir, la materialización de Dios. Porque cuando Dios se hace hombre, el espíritu se hace materia. Los hombres tenemos materia. Y Cristo no murió solo para reconciliar la parte no material de nuestra persona. Nuestro yo no es materia. Nuestra alma, espíritu, nuestro corazón no es materia. Pero está engarzado en la materia. Y la materia es la infraestructura del espíritu. Y el espíritu es la infraestructura de la materia. Y la muerte es la separación puramente parentética, es un paréntesis, porque no hay futuro en cuanto a todo el desarrollo de la salvación, y la salvación no se completa, ya la tenemos y nadie nos la puede quitar, pero la salvación no se completa hasta que no llega el día de la resurrección de los creyentes. Y cuando llega el día de la resurrección de los creyentes, afecta no solamente a los seres humanos, afecta toda la creación de Dios. Y tenemos bien claro en cartas como Romanos capítulo 8 y en otras partes de la Escritura que la creación fue sujetada a vanidad, a frustración, a fracaso, como si la creación hubiese pecado ella también. Dice, pero no por su propia voluntad, sino por alguien que la sujetó en esperanza. Y que esta creación gime con el mismo gemido con que gemimos nosotros, que gime al unísono con nosotros. Y tenía muy claro el análisis de este pasaje Juan Calvino cuando hablaba de la identidad del gemido de la creación y de nuestro gemido como consecuencia del pecado. ¿Esperando qué? Esta creación gime esperando el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios es la aplicación de la salvación a la materia, al cuerpo. Yo tengo unos pensamientos que no los puedo demostrar. Ya me gustaría a mí poder coger un encerado como hacía este, empezar a hacer cosas ahí y sacar símbolos y decir, es esto, y se acabó, ¿no? Porque él era así, cuando llegaba a una conclusión, era eso y punto, y se acabó. Porque para mí, la diferencia entre el espíritu y la materia, como se ha venido a lo largo de toda la historia de la Iglesia hablando de esa diferencia entre el espíritu y la materia, y antes de la historia de la Iglesia, pasamos por la filosofía de los griegos, pasamos por grandes filósofos como Platón, como Aristóteles, y encontramos la diferencia entre el espíritu y la materia, y como algo completamente distinto, ¿no? Para mí no hay esa diferencia. O sea, para mí no existe esa distinción entre espíritu y materia tal como ha sido elaborada. Yo creo que Dios se materializó para que la materia pudiese llegar a participar de la naturaleza divina. Y a lo mejor yo no lo voy a ver, pero bueno, para mí sería algo increíble que un día apareciese algo, alguien que yo sé que algunos científicos eminentes y serios se han preocupado de este tema, de cuál es la otra cara de la materia o cuál es la otra cara del espíritu. Y cuando leo algo sobre esto, pues incluso me emociono, porque pienso que es de una grandeza tan extraordinaria la salvación que el Señor Jesucristo efectuó, que no nos salvó a nosotros de una manera parcial, sino de una manera integral, de una manera total, incluida, fijémonos en, voy a poner el ejemplo tomando dos términos griegos. O sea, en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, dice que hay cuerpo animal y que hay cuerpo espiritual. Cuando hay cuerpo animal, ahora digo las palabras en griego y las entendemos porque esto es fácil de entender. En griego, cuerpo es soma y alma es psique y espíritu es neuma. Entonces, hay soma psíquico, que es lo de cuerpo animal o cuerpo psíquico, y hay soma neumático. Como dice exactamente 1 Corintios 15, hay cuerpo psíquico, eso es lo que dice en griego, lo que Pablo escribió o dictó para que lo escribiesen otros, y hay soma neumático. Pero hay una cosa muy importante, y es que tanto el cuerpo que está sujeto a la muerte y gobernado por el alma, que es la psique. Si el alma es la infraestructura que da vida al cuerpo, cuando el alma se va, el cuerpo se muere. Y luego después hay una resurrección. Y cuando se plantea allí con qué cuerpo van a resucitar, pues está claro que a veces la gente dice, bueno, pues vaya problema, porque unos son enterrados en un sitio, otros son incinerados, otros les tiran al mar. Los cuerpos, de una manera o de otra, se desmaterializan, se reducen a digamos, a partículas que incluso llegan en su división a ser invisibles para nuestros ojos. Lo serían para un microscopio de determinado momento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, dice el apóstol Pablo, que lo que nace no es la semilla que se siembra. Lo que nace es otra cosa. Y es muy importante, porque no importa qué va a pasar con nuestro cuerpo, si nos van a meter en una tumba de tierra, o si nos van a tirar al mar, o si nos van a quemar. Porque lo que se siembra, la semilla que se siembra, lo que nace es un cuerpo, un soma neumático. Es decir, soma psíquico y soma neumático. Pero la palabra soma, cuerpo, está tanto en el hombre, que está sujeto a la muerte, como estamos los que estamos aquí, y aunque nosotros tengamos vida, y vida eterna que se manifestará cuando resucitemos, y hay cuerpo neumatizado, cuerpo espiritualizado, para que nos entendamos. Pero la unión tanto de el cuerpo del que vive ahora y es mortal, como el cuerpo del que vivirá en el futuro y será inmortal, pasa por el término soma. Y el término soma significa cuerpo. Y pensar en una materia espiritualizada, probablemente hay que hacer un esfuerzo mental y de abstracción mental muy grande. Pero esto no lo digo para que se lo crean así y lo vayan diciendo por ahí que esto es así, Estos son mis ideas sobre la relación del espíritu y de la materia, que creo que tienen una dimensión inefable, y que la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo es la base de la transformación del universo. Sobre esa base habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales predomine o more la justicia. Bien, pues el término hijitos míos se repite 7 veces en esta carta primera de Juan. Y es importante porque hay una vez que aparece hijitos, pero no es el mismo término. Y esta palabra hijitos, ya dije que significa cría, un niño muy, muy tierno, como recién nacido, pero no es feto ni es embrión. Para eso se emplea otro término completamente diferente, que se aplica, por ejemplo, pues cuando se habla de el embarazo de María, la madre de Jesús, y en otras partes de la Escritura. Pues vamos a ver los sitios donde se dice hijitos. En el capítulo 2, versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Luego después, en el capítulo, en este capítulo 2, hemos leído en el versículo 1, en el versículo 12, vuelve a aparecer, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Luego vamos al versículo 28 de este mismo capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vamos al capítulo 3 y al verso 18. Y en el verso 18 del capítulo 3 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este capítulo 3 me he saltado el verso 7, que también habla de lo mismo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. En el capítulo 4 y en el verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está con el mundo. Y luego en el capítulo 5 y el último versículo de esta carta. Es importante que casi empieza la carta con la palabra hijitos y termina con esa palabra. El versículo 21 del capítulo 5 dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Bueno, pues este término que se aplica, que se encuentra tantas veces, se aplica en contextos muy distintos. Siguiendo un poco con lo de otro día y con la primera cita del capítulo 2 de hijitos, de si alguno hubiese pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, etcétera, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, o en esto conocemos, literalmente del griego, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Para qué mandamientos son los que hay que guardar? Porque si estuviésemos en determinada confesión religiosa, nos dirían los 10 mandamientos. Pues no es eso. Es que los 10 mandamientos no tenemos, la responsabilidad ética, moral, de intentar que se cumplan en nuestra vida. Pues claro que sí. Somos salvos por gracia, por la fe. Esto no es de nosotros, esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Pero somos salvos para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Luego, no nos salvamos porque podamos cumplir los 10 mandamientos. Yo creo que todos los que estamos aquí entendemos, o quiero entender que casi todos entendemos que nadie puede salvarse intentando cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque somos seres imperfectos y es imposible para nosotros. Podemos cumplir algún mandamiento, pero fallaremos en algo. empezando por poner a Dios por encima de toda la realidad, como se oraba, amar a Dios sobre todas las cosas, pues empezamos ya fallando por ahí. La palabra de Dios dice que el que falla en un mandamiento es como si fallan los 10. O sea, la ley es una. O se cumple la ley, el que cumpla estas cosas, cuando Dios dio la ley a Moisés, dijo, el que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Y el sentido es vivir eternamente. Pero resulta que después la revelación de Dios nos va diciendo que nadie es capaz de cumplir esa ley. Entonces, ¿para qué dio Dios una ley que nadie puede cumplir? Pues para que nos diésemos cuenta de eso, de que no podemos salvarnos cumpliendo una ley para la que no estamos capacitados para cumplir. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la ley lo único que hace es ponernos delante un espejo para que veamos, como diría Santiago, como dice Santiago, la fealdad de nuestro rostro. Y para que cuando veamos la fealdad de nuestro rostro, que es nuestra vida, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, entonces no marchemos y nos olvidemos de cómo éramos, sino que la ley tiene una función, entre comillas, que favorece la salvación de las personas. La ley nos salva, pero la ley tiene como un condicionamiento salvífico para las personas. Lo explica el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas y dice así: la ley es el ayo. El ayo es una palabra griega que significa el maestro del niño. La ley es el ayo para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Es decir, que la ley me dice que soy un pecador, que la ley me dice que aunque yo quiera cumplir esa ley, no puedo. El capítulo 7 de Romanos, de una manera profundísima y exhaustiva, explica por qué yo no puedo cumplir la ley. No solo no la puedo cumplir porque mentalmente no puedo cumplirla, sino porque tampoco físicamente puedo cumplirla. Y en Romanos 7 se establece una relación vinculante entre la mente y el cuerpo. Cuando digo mente, traduzcámoslo por alma, por espíritu, estrechísima. Es decir, la mente, el espíritu, el corazón del hombre no puede cumplir la ley de Dios, y su cuerpo tampoco. Y aún en el caso, dice Pablo, de que mentalmente yo quiero cumplir la ley de Dios, encuentro que hay otra ley que se rebela contra la ley de mi mente, que es la ley que rige el funcionamiento de mi carne en el sentido de mi cuerpo y de mi espíritu. O sea que la relación entre el alma y el cuerpo es tan estrecha, que cuando se quiere hacer disecciones se cometen errores, pero como muy grandes y como muy serios, ¿no? Bien, entonces las buenas obras son para los creyentes, pero las buenas obras son la expresión de que hemos recibido la salvación, de que el Espíritu de Cristo mora en nuestro corazón, y ahora lo que no podíamos hacer antes, con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Y esas buenas obras son la expresión de que nosotros somos hijos de Dios. La carta de Santiago se dedica a entrar en este debate de la salvación por la gracia y por las obras de una manera clara, dejando también claro que la fe sin obras es muerta, y que una persona, las obras que hace son una expresión clara de la fe que hay en su corazón o de la no fe que hay en su corazón. Bueno, pues sabemos o conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos son? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. pero el que guarda su palabra, los mandamientos son la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, no solamente los 10 mandamientos, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la palabra de Cristo. Dios nunca se reveló de ninguna manera que no fuese a través de su Hijo. La creación, ¿quién es el autor de la creación? El Hijo. En él se crearon todas las cosas, y por medio de él y para él. Dios nos habló de muchas maneras, dice la carta a los Hebreos, a los padres, a generaciones anteriores, por los profetas, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, que son los que vivimos, porque los últimos tiempos se inauguran con la entrada en la historia del último hombre, del hombre escatológico, que es Jesús de Nazaret. En estos últimos tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, pero la traducción más literal es nos ha hablado en Hijo. Bien, pues todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en Cristo. Y la carta a los Hebreos en el capítulo primero dice que Dios recapitula o recoge de alguna manera, reunifica todas las cosas en Cristo, ¿no? Bien, pues ¿qué es los mandamientos de Dios? La palabra de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, o hay una realización progresiva en la vida de esa persona, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y aquí tenemos un desafío muy grande para nuestra vida. Y no quiero yo alargar hoy el tema, pero para no darle muchas vueltas vamos a leer en un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, se trata de un pasaje en el que Dios encomienda al apóstol Pedro que vaya a casa de un oficial romano, y los judíos tenían prácticamente prohibido, como si fuese un anatema, una cosa maldita, el ir a casa de los gentiles, porque no querían contaminarse con lo que los gentiles hacían, que ellos entendían que era contrario a la voluntad de Dios, y muchas cosas de las que los gentiles hacían era contrario a la voluntad de Dios, pero todos los gentiles no eran iguales. Por ejemplo, a esta casa que Dios le encomienda a Pedro que vaya, se trata de un gentil que tiene una comunicación con Dios, que ora con Dios, que le pide a Dios más revelación, que le pide a Dios que venga alguien y le explique realmente cómo puede verificarse su salvación, cómo puede tener un mayor conocimiento de Dios, qué significó la vida de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret no pasó desapercibido. Entonces Pedro va, y cuando llega encuentra que la casa está llena de gente que le están esperando, y aquí vamos a encontrar unas palabras que Pedro dice que nos explican lo que quiere decir el verso 6 del capítulo 2 de Primera de Juan. El que dice que permanece en él, en Cristo, el que dice que es cristiano, como decíamos ayer, aunque a algunos les puede haber parecido exagerado cosas que yo dije, y que yo respeto que cada uno haya formado su conciencia del tema a su manera, el que dice que permanece en él debe de andar como él andó. Pues cuando llega Pedro, este personaje que se llamaba Cornelio, pues encuentra que están esperándole, que está la casa llena de servidores de Cornelio, de colaboradores, de amigos, de familiares, y esperando a un judío para que venga y les predique el evangelio de la salvación. Y Cornelio le dice que Dios le había dicho que fuese, mandase algunos de sus servidores a determinado lugar, a Joppe precisamente, y que hiciese venir a un personaje que se llamaba Pedro y que él le explicaría lo que él desconocía. Dice el versículo 32 del capítulo 10 del libro de los Hechos, y está hablando Cornelio, y le dice a Pedro lo que Dios le decía: envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora, literalmente se hospeda, en casa de Simón, un curtidor, que era otro creyente, de Joppe, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Los judíos pensaban que la salvación y la muerte de Cristo y el acto redentor de Cristo era para ellos y no era para el resto de las naciones sino de las personas. Y en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empieza a decirles: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, la palabra poder es la que se suele traducir por milagros en el Nuevo Testamento, y habla del poder dinámico de Dios para realizar su voluntad. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y el diablo, según Primera de Juan, es alguien que tiene un poder sobre este mundo muy serio. Y el domingo ya dábamos una cita al final del capítulo 5 de Primera de Juan, que podemos volver a leer en el verso 19 del capítulo 5, que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero vamos a ver más cosas en Primera de Juan sobre el poder del diablo en este mundo, que no lo solemos tener en cuenta, y así a veces las cosas no nos van bien, ¿no? Y nos equivocamos. Y como este Jesús anduvo haciendo bienes, o pasó por esta vida haciendo el bien, sería una traducción libre, pero o correcta, este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No pensemos en cánceres ni en cosas así. Sanando es un término aquí que tiene un sentido genérico. Sanándonos de nuestros problemas de todo tipo, incluidos las enfermedades y lo que queramos. Pero estamos enfermos de muchas maneras, ¿no? No estamos enfermos solo a veces físicamente o anímicamente. También podemos estar enfermos moralmente, enfermos espiritualmente, enfermos políticamente, enfermos socialmente, enfermos de muchas maneras. Cuando se dice que el Señor Jesucristo vino aquí y no se metió en nada, pues es que estamos obviando en todo lo que se metió. Que yo creo que no queda nada que no tocase, ¿eh? que no queda nada que no tocase en alguna ocasión o en otra. ¿Cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En aquella época el hablar en lenguas tenía un sentido, luego la Biblia nos dice que con el tiempo esto ya no lo tendría, como en el día de hoy. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Bien, dice lo que leíamos en Primera de Juan: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y Pedro deja muy claro cómo anduvo Jesús, lo que Jesús pensaba, lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía y la alternativa que suponía Jesús para los problemas de los seres humanos. Bien, pues lo dejamos aquí y